Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
La próxima semana hablaremos del gobierno.
La semana que viene hablaremos del gobierno, decían típico cuando no se podía hablar del gobierno. La semana próxima no, dentro de una hora. Tenemos mucha tarde para hablar del gobierno, del relevo que se ha producido esta mañana. Hablaremos de la remodelación del gobierno, una remodelación con la que Pedro Sánchez quiere, como siempre, ser otro Pedro, siendo el mismo y con más presidencialismo y personalismo aún del que tenía. A lo largo de la tarde conoceremos los datos de la quinta ola que está provocando ya una subida en los ingresos hospitalarios y un daño evidente en la economía. Pero ahora podemos asomarnos al borde del espacio.
Para todos los niños que estáis ahí abajo, yo también fui un niño con un sueño mientras miraba las estrellas. Ahora soy adulto y estoy en una nave espacial con gente maravillosa, viendo nuestro hermoso planeta.
Este es el mensaje del millonario excéntrico Richard Branson, que este sábado se ha asomado al espacio. No ha entrado en el espacio porque ha llegado a 88 kilómetros de altura, que es donde termina la atmósfera. Branson solo estuvo 3 o 4 minutos de ingravidez. No llegó a superar la línea Kármán, que es la que se considera realmente el inicio del espacio exterior. Lo que ha hecho Branson es bastante evidente. No es el primer viaje de un hombre rico al espacio. Charles Simony estuvo en la Estación Espacial Internacional en 2007 y en 2009. Branson es un multimillonario de más de 70 años que está compitiendo con otro multimillonario, Jeff Bezos, que tenía planteado antes otro vuelo espacial. Compiten Branson y Bezos por el ego y por la que parece ser una nueva línea de negocio, viajes para gente muy rica que tiene el sueño de ser astronauta. Ya digo que todo es muy evidente, megaconsumo turístico para los que hayan hecho una gran acumulación del capital, como se decía antes. Pero precisamente porque la jugada es demasiado clara, tiene una parte interesante. Conecta con algo que todos llevamos en las tripas. Seguramente ni tú ni yo vamos a tener dinero para subir al espacio. Pero tú y yo sí tenemos el deseo obstinado de ir más allá. Más allá de nuestro pueblo, más allá de nuestro país, más allá de las colonias de Hércules, más allá de los límites del Mediterráneo, siempre más allá. Eso sí lo llevamos dentro, podamos o no viajar al espacio. Más allá del tedio, más allá de la rutina, Bezos y Branson compiten y han creado un nuevo mercado, este mercado de los viajes espaciales, porque conocen la hechura de nuestro deseo, de nuestra aspiración de ir siempre más allá. Dice Santiago Segura que cuando él era chico buscaba sentido a la vida hasta que empezó a darle igual. En realidad, nunca termina de dar igual. Es la vida la que decide y la vida siempre quiere ir más allá de lo conocido. La vida siempre quiere ir al espacio. La vida siempre quiere encontrar un sentido. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Hoy hay que estar en Cuba, donde se están viviendo unas protestas importantes contra la dictadura, las protestas más importantes desde hace 27 años. Miles de personas al grito de libertad se están movilizando en las calles. Estudiaremos, escucharemos, oiremos por qué salen los cubanos a la calle. Y junto a Javi Nieves vamos a tener una charla muy interesante con Teresa Perales, medallística paralímpica en natación y que acaba de ganar el premio Princesa de Asturias del deporte. Te contaba antes que Branson se ha gastado una millonada en viajar al espacio. Nosotros queremos saber, bueno, si has llegado tú muy lejos viajando, si no te gusta. Mira, yo me cuesta mucho trabajo moverme. ¿Hasta dónde has llegado? Nacho Rodríguez Zapia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. Pues sí, es que viajar nos gusta mucho, pero también nos pasa, como nos cuenta este oyente, que a veces queremos que los que viajen sean otros para que nos dejen un poquito en paz.
Hola. Yo de viajar, como viaja la gente, le gusta mucho, no soy de viajar. Pero un viaje al espacio, mucho menos. Un viaje por el espacio sideral, menos todavía, como ha hecho este señor millonario. Yo, si me lo regalaran, se lo cedería al gobierno, pero para que fueran todos juntitos y con una condición, sin retorno, sin posibilidad de retorno. Venga,
lo tiene claro.
Familia, buen día.
¿Dónde mandan los mensajes los oyentes?
Al WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
El que ha viajado lejos muchas veces ha sido Santi Duque. Llega en la tarde el deporte con Santi Duque.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy lejos ha ido Santi Duque, ¿verdad?
Sí, lo echo de menos, Fernando, ¿no? Aquellos viajes a Australia, a Japón, han quedado lejos. Pero bueno, el turismo nacional también tiene su aquel, ¿eh? Hay que descubrir
claro
también
que
nuestros
sí,
tesoros más cercanos. Un tesoro fue lo que consiguió ayer Italia en el sitio más difícil, en casa del enemigo, en Wembley, contra Inglaterra. Perdía 1-0, pero consiguió dar la vuelta y se alzó con su segunda Eurocopa. Además, vamos a echarle un vistazo a todos los equipos de Primera División, a ver cómo están, quiénes han vuelto, quiénes no, cuándo juegan y quiénes son sus principales fichajes. Hablaremos también de los Juegos Olímpicos y de la resaca que nos ha dejado el fin de semana. El 11 de julio de 2021 ya es un día en la historia para el fútbol italiano y lo vivimos así en el tiempo de juego.
Boca abajo, Wembley, cada vez que toca la pelota viene triple, saca el centro lateral, show, gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. ¡A balón parado! ¡A la salida! ¡El campeón de Europa un 11 de julio! ¡Se decidirá en los penales! ¡Saca! ¡Italia campeona! ¡Donnarumma! ¡Saca! ¡Lo ha parado!
¡Lo paró!
¡Toma ya!
¡Italia!
¡Lo ha parado! ¡Italia es campeona! ¡Donnarumma! ¡De Europa en Wembley! ¡Ahí está Italia!
¿Cómo fue, Carlos Sáez, la película de la victoria de Italia en la Eurocopa 2021?
No empezó bien Santi la noche para la escuadra azzurra, que vio cómo se ponía todo en contra, primero con el ambiente y segundo con ese gol en el minuto 2 para Inglaterra por parte de Shaw. La primera media hora fue casi un baile inglés, pero hacia el final del primer acto algo empezó a cambiar. Inglaterra se echó atrás e Italia comenzaba a respirar. Este guión se repitió idéntico en la segunda parte y acabó el cuadro italiano alcanzando el merecido empate por parte de Bonucci. De allá a la prórroga pasó más bien poco, salvo que Southgate sacó a Sancho y a Rashford para tirar penaltis y, oh noticia, los dos fallaron. Apareció Donnarumma y Eurocopa para Italia, la segunda de su historia de la mano de un gran Roberto Mancini.
Los sacó.
Ha estado muy bien. Hemos estado muy bien. Hemos encajado un gol pronto, pero hemos luchado y hemos acabado dominando. Los chicos han estado maravillosos. La victoria es muy importante para todo el mundo y espero que los aficionados estén en las calles festejando.
Lo sacó, como decía Carlos Sáez, Donnarumma, esa mano salvadora para ganar la Eurocopa para Italia. ¿Cómo fue la fiesta de los jugadores en Wembley, Antonio Ruiz?
Bueno, nada hacía presagiar que iba a tener éxito la empresa de Italia en el Casa del Enemigo, con 8.000 tifosi simplemente frente a 60.000 seguidores ingleses. Me quedo con la foto fija de las lágrimas de Mancini, que el día antes había dicho ojalá gane como entrenador lo que no pude ganar como jugador, de las lágrimas de Giorgio Chiellini, que volvió a ser un talismán y un pilar importante dentro del equipo, y de esa afición que se fue sobreponiendo poco a poco hasta el éxtasis final. Bonucci, autor del gol de Italia, estaba encantado.
Increíble.
Es increíble, realmente increíble. Cuando tocas fondo, los verdaderos hombres encuentran las fuerzas para salir. Y hay que darle las gracias a un gran entrenador, a un gran presidente, un gran grupo, a estos grandes aficionados. Ha sido un grupo enorme.
A una grande escuadra dietro le quinto.
Una grande escuadra. Lo festejaron en el césped de Wembley y hoy los héroes ya están en Roma, Álvaro Fonrichetti.
Los campeones de Europa descansan ahora mismo en un hotel de Roma tras la comida oficial de celebración en un día que ha arrancado muy pronto, cuando pasadas las 6 de la mañana aterrizaban en Roma Fiumicino con decenas de operarios esperándoles. De ahí se han marchado al hotel, donde eran centenares los aficionados que coreaban a los de Mancini, y a las 6 de la tarde comienzan los actos oficiales. Primero la visita al presidente de la República, Mattarella, y después al primer ministro, Mario Draghi. Todo ello junto al subcampeón de Wimbledon, Matteo Berrettini. La Federación Italiana desestima ahora mismo la celebración del título junto a los tifosi en respeto de la normativa COVID.
La cara de la victoria, Italia, la cruz Inglaterra, cuyos errores condenaron al final a la selección de Southgate, Javi Jurado.
Sí, y las balas de los más críticos cargan contra la gestión que hizo Southgate de los penaltis. En ese minuto 118, donde Southgate retira a Henderson y a Walker, entran Rashford y Sancho pensando precisamente en los cinco lanzamientos y fallaron. Luego el error de Saka, de tan solo 19 años, en el quinto y definitivo, hizo lo demás. Southgate ha entonado el mea culpa, es consciente de la oportunidad perdida para un país que no levanta un gran título desde 1966 y es así de sentida la reflexión de un peso pesado como es Harry Kane.
Sí, ha sido duro de encajar, seguro. Evidentemente las tandas de penaltis son la peor forma de perder, pero no podemos bajar la cabeza. Hemos hecho un torneo fantástico. Claro que nos va a doler durante mucho tiempo, pero los chicos tienen que estar orgullosos de sí mismos. Creo que cuando en un mes o así echemos la vista atrás, valoraremos lo que hemos hecho, el amor que le hemos mostrado al país, y ha sido tremendo ser parte de esto.
Las caras de la victoria y de la derrota, pero lo peor de ayer fueron los incidentes que hubo que lamentar en Wembley durante todo el día, Antonio Ruiz.
Empezaron muy prontito, el hotel de la cadena COPE estaba justo al lado del estadio, ahí hay un paseo Olympic Way que va desde la salida del metro hasta el estadio, son aproximadamente 500 metros, desde donde a las 9 y media de la mañana empezaron a hacer ya botellones, a tirar botellas, a tirar latas de cerveza, a meterse con todo el mundo, a romper todo el mobiliario de la ciudad. Todo esto acabó siendo controlado de alguna manera por la policía inglesa, pero se tuvo que emplear a fondo para evitar que hubiera una invasión de campo, que hicieron entrar sin entrada aproximadamente 2.000 seguidores ingleses. No sé cómo se las ingeniaron los policías locales, pero consiguieron parar eso. En definitiva, viene una sanción seguramente muy dura de la UEFA, que ya castigó a Inglaterra en la semifinal con 30.000 euros por una multa por el láser, por los fuegos tras el Inglaterra-Dinamarca. Así que estos salvajes deberían tener castigo y la UEFA parece decidida a ponerse.
Imágenes lamentables. Ayer en Londres el premio gordo fue para Italia, pero hay otros premios individuales que ha repartido esta Eurocopa, Manu Torralba.
Tres trofeos ha otorgado la UEFA. El primero de ellos al mejor jugador del torneo, que como suele ocurrir juega en el equipo campeón. En este caso el portero Gianluigi Donnarumma ha encajado solo 4 goles en los 719 minutos que ha estado sobre el césped. El segundo premio al máximo goleador, que ha conseguido Cristiano Ronaldo con 5 tantos en solo 4 partidos. Y hay un premio más que tenía poco misterio. Es al jugador más joven y lo gana Pedri, con 18 años, 7 meses y 18 días.
Enseguida repasamos las noticias que nos deja también la Liga Española, muchos clubes de regreso, pero antes tenemos un mensaje importante de Berti, Gemma Santos.
Pues sí, es el momento de cuidarnos con nuestros amigos de Berti. Ellos siempre nos están cuidando, de hecho. Y mira, ahora en cuanto abras berti.es te vas a llevar un regalazo, un 40% de descuento en tu seguro de coche. Como lo oyes, un 40% de descuento. Y además, ya sabes que en Berti puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, berti.es.
Enseguida más cosas.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Atención. Qué gusto verte de nuevo en el aeropuerto enviando el ya clásico he llegado mientras sale la maleta. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Estamos en ese periodo entre la Eurocopa y los Juegos Olímpicos y es momento de ponernos al día de cómo están los equipos, los 20 equipos de la Liga Española, empezando por el campeón, por el Atlético de Madrid, Javi Gómez.
Los del Cholo Santi han comenzado hoy su stage en Los Ángeles de San Rafael. Esta mañana han tenido la primera sesión de entrenamientos y allí estarán hasta el sábado. Si todo va bien, será la semana de anunciar el fichaje de Rodrigo De Paul y la semana que viene en el Burgo de Osma tendrá el campeón su primer partido de pretemporada.
Por donde pasa la actualidad del segundo clasificado del Real Madrid, Melchor Ruiz.
Pues ha cerrado la semana en el día de ayer, los 7 días de trabajo de pretemporada, con un partido que enfrentó en Valdebebas a puerta cerrada al Real Madrid Fuenlabrada, con victoria de los blancos por 3-1, marcaron el canterano Víctor Chus o de Gary Mariano. Ancelotti utilizó a todos los jugadores a excepción de Ferland Mendy y de Jovic. Marcelo e Isco ejercieron de capitanes y hoy en ese octavo día de pretemporada, jornada de descanso para los jugadores.
El que ha tenido turno para volver al trabajo ha sido hoy el Barça, Víctor Navarro.
Con el primer entrenamiento de la pretemporada y con la presencia de Joan Laporta, que ha dado una charla en el vestuario y ha pedido a la plantilla tener una mentalidad ganadora. Solo habían 7 jugadores del primer equipo disponibles, además de 4 lesionados. Hay 3 jugadores con la selección olímpica y 9 de vacaciones, entre ellos Leo Messi, que sigue sin renovar. Por cierto, hoy vuelven las conversaciones entre el Barça y la Liga.
¿Cuáles son las novedades en el Sevilla, Andrés Ocaña?
Son 31 los jugadores que se va a llevar Julen Lopetegui a la primera concentración de la pretemporada. Ha estado en Sevilla entrenando una semana, ahora está en Algorfa, Alicante. Acaba de llegar el equipo donde ya se han reincorporado jugadores importantes como, por ejemplo, Enesiri, el máximo goleador, Bono, el portero, y también Lucas Ocampos, además de jugadores como Munir o Nemanja Gudel.
¿Ha echado a andar ya la Real Sociedad, Marco Antonio Sande?
Sí, descansa ayer, hoy vuelta a los entrenos, sesiones hasta el viernes, el sábado amistoso en Zubieta ante el Huesca, de momento sin fichajes, pero ya está en Donosti el portero australiano Matthew Ryan.
Vamos también con la última hora del Betis, Andrés Ocaña.
En el Betis hay tranquilidad porque no hay movimientos de mercado hasta que no salga alguien. No se van a producir fichajes y mientras tanto el equipo sigue en Suiza entrenándose. El fin de semana ha sido complicado para Joaquín, Camaras y Fekir, que han tenido algunas sobrecargas, pero afortunadamente Pellegrini los ha vuelto a recuperar en la sesión de hoy.
¿Y cuáles son las noticias en el Villarreal, Juan Igual?
El Villarreal volvió al trabajo el pasado sábado en la Ciudad Deportiva. La única novedad es el fichaje del central Aissa Mandi. Eso sí, en las próximas horas puede caer el segundo. Se trata de Aboulaye Dia, delantero franco-senegalés del Stade Reims, que firma para las próximas 5 temporadas.
Ponnos al día de la actualidad del Celta de Vigo, Ricardo de Miguel.
El Celta inicia hoy la segunda parte de la pretemporada en Marbella. Entre los 20 futbolistas citados por Eduardo Coudet destacan los argentinos Franco Cervi y Matías Dituro, únicos 2 fichajes del club celeste hasta la fecha.
Y en el Granada, Fran Viñuela, ¿cómo trabajan los de Robert Moreno?
Pues lleva una semana trabajando, no será hasta el próximo lunes cuando celebre su primer amistoso. Hoy se espera se oficialice lo de Monchu, que podría ir acompañado del sustituto de Soldado, que podría ser Carlos Bacca.
Conocemos también las novedades en el Athletic de Bilbao, Álvaro Rubio.
El equipo de Marcelino lleva entrenando desde el pasado miércoles y con jornadas de triple sesión. El viernes se van a ir a Suiza, a San Galen, para el staff de pretemporada. Aquí los fichajes son como la lluvia en el desierto, pero tienen que salir. El míster quiere 22-23 y son 32.
¿Y cuáles son las noticias en Osasuna, Jaime Armendariz?
Osasuna arranca su segunda semana de entrenamientos con la noticia del positivo en coronavirus de David García proveniente de su ámbito familiar. Esta baja se suma a la de Jonás Ramallo, Marc Cardona, Lucas Torró y Juan Pérez, además de la de Quique Barja al ser contacto estrecho de un positivo.
Vamos hasta Andalucía en el Cádiz, Rubén López.
Desde el pasado miércoles entrena el Cádiz en su regreso al trabajo con una plantilla con caras nuevas. 4 hasta el momento, el armenio Barat Adaroyan, el pivote defensivo Tomás Alarcón, el lateral zurdo paraguayo Santiago Arzamendia y el último fichaje, el delantero de Montenegro, Osmagic. Una plantilla a la que todavía le faltan más fichajes.
Desde Andalucía hasta el Mediterráneo, que hay en el Valencia, Rafa Villarejo.
Esperando hacer oficial el primer fichaje de la temporada, Omar Alderete, central paraguayo que llega cedido del Hertha de Berlín. Ha pasado esta mañana la revisión médica, está firmando su contrato. Y esta tarde viaja a Oliva, donde ha empezado el stage de pretemporada del equipo de Bordalás.
¿Y cómo marchan las cosas en el barrio de Orriols, en el Levante, José Manuel Segarra?
30 jugadores tiene Paco López desde hoy en la Ciudad Deportiva de Buñol. 3 son los nuevos, Soldado, Franquesa y Brugui.
Cuéntanos del Getafe también, Pablo Núñez.
Esta mañana ha sido presentado Carles Aleñá, que se desvincula definitivamente del Fútbol Club Barcelona y ficha por el Club Azulón para las próximas 5 temporadas. Mañana nuevo entrenamiento antes de viajar el miércoles a La Manga, donde el equipo de Michel jugará 3 amistosos ante el Ibiza, el Stade Reims y el Atromitos griego.
Noticias en el Alavés, Marina Ruiz.
El equipo vitoriano se encuentra en Ibaya, donde hoy tiene doble sesión de entrenamiento con la que empieza su segunda semana de pretemporada. El próximo miércoles el Alavés jugará su primer partido de preparación contra el Logroñés.
Conocemos también Gerotormo las novedades en el Elche.
El Elche ha iniciado su segunda semana de pretemporada en Algorfa. El equipo franjiverde cuenta con los refuerzos oficiales de Pedro Vigas y Enzo Rocco y está a la espera de poder anunciar la llegada de Kiko Casilla. Los franjiverdes jugarán su primer amistoso el próximo domingo frente al Atromitos griego.
Y vamos con los 3 ascendidos en el Español, Juan Arias.
Javi Puado ha renovado con el Español hasta el 2025, es decir, tres temporadas más, y su salario se sitúa en la escala media alta del vestuario. De esta forma, el club se asegura la continuidad de un delantero cuyo contrato acababa la temporada que viene y que tenía muchas ofertas después de revalorizarse el año pasado tras marcar 12 goles y dar 8 asistencias en segunda división y también destacar en el Europeo Sub-21 con España.
¿Cuáles son las noticias en el Mallorca, Luis Ángel Trives?
El Real Mallorca cumple su segunda semana de entrenamiento antes de desplazarse a la Nucía y lo hace con una novedad importante, y es que Martin Balogun, que todavía disponía de una semana más de vacaciones por haber jugado a la Eurocopa, ya está entrenando con sus compañeros en la ciudad deportiva Antonio Asensio.
Y cuéntanos, Juanma Moreno, la actualidad del Rayo Vallecano.
Hoy han sido las pruebas médicas y ojo, hay un positivo. Mario Suárez, mañana comienzan los entrenamientos y la noticia es la renovación de Bebé, que es oficial.
Así están las cosas en los 20 equipos de Primera División el día después de terminar la Eurocopa.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Once días solo, va a haber que esperar para que empiecen los Juegos Olímpicos. No se va a hacer muy larga la espera, pero hay algunos que ya están viajando hasta Japón, como es el equipo masculino de fútbol español, Luis Basteiro.
A las 5:30 despegan hacia Japón la expedición de Luis de la Fuente. Los 6 jugadores que disputaron la Eurocopa se han incorporado al resto de sus compañeros esta mañana. Está previsto que aterricen mañana martes a las 9:30 a.m. El sábado, primer y único amistoso ante Japón. Debutamos el 22 de julio contra Egipto.
Una de las imágenes del fin de semana fue también en Londres y fue antes de la consecución de Italia de la Eurocopa en las pistas de Wimbledon. Djokovic hizo historia, Daniel Senjo.
Ganó su sexto Wimbledon y seguramente uno de sus títulos más especiales, porque el tenista serbio iguala los 20 Grand Slams de Federer y Nadal. El próximo reto de Nole pueden ser los Juegos de Tokio, aunque el serbio no ha asegurado su presencia en Japón. Donde sí tiene los ojos puestos es en el US Open. Si lo consigue, hará historia, ganar los 4 grandes en la misma temporada.
Sintonía del ciclismo en la cadena COPE. Enseguida hablamos del Tour de Francia, que hoy tiene etapa de descanso, pero la noticia hoy en el ciclismo es que España ya conoce a los ciclistas que disputarán los Juegos Olímpicos en Ifrade.
Alejandro Valverde, Omar Fraile, Jon Izagirre, que será el representante también en crono, su hermano Gorka, que no compite desde el Giro, y el más llamativo, Jesús Herrada, que está en el Tour con Cofidis, pero bastante discreto. Queda como reserva un públicamente molesto Pello Bilbao. El seleccionador Montparler ha apostado por ciclistas con buen histórico en pruebas de un día por encima de 200 kilómetros, por si hay que rematar una fuga, por mucho que el líder sea Valverde.
Sí que no me gusta tener la presión de decir, no, es que tengo que conseguir medallas sí o sí. Si se puede conseguir, la vamos a conseguir, eso por supuesto. Pero hay que ser conscientes de que los rivales están bien, de que hay gente preparando también este objetivo al 100% y que será muy difícil no solo ganar, conseguir una medalla, sino que no es una carrerucha de pueblo, que son las Olimpiadas.
Valverde, que estuvo a punto de ganar una etapa en el Tour de Francia, un turco, y vive la jornada de descanso, Kike Iglesias.
Estamos aquí en Andorra la Vella, mañana partimos desde Pas de la Casa Camino de Sant Gaudens para la primera de las 3 etapas consecutivas en los Pirineos, ya sin Vincenzo Nibali, que preparará los juegos, y con un Enric Mas que sigue a 1.39 del podio. Esta mañana rueda de prensa del Balear.
Son dos etapas bestiales, son dos etapas que se pueden hacer muchas diferencias, se suben puertos seguidos, puertos duros y largos, y yo creo y espero que se harán esas diferencias para que yo pueda estar en el podio.
Y pendientes también estamos de la resolución de la NBA, mirando al otro lado del charco, siempre atento, Milwaukee se engancha a las finales, Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Los Bucks ganaron con claridad a los Suns en el tercer partido y con el 2-1 recortan distancias en la lucha por el título. Tras las dos derrotas en Phoenix, era el primer duelo como locales y el público del Fisher Forum llevó a los Bucks en volandas. Un parcial de 24-6 para terminar el tercer cuarto acabó por decidir el encuentro. Gran partido de Antetokounmpo con 41 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias. El griego esta vez sí estuvo bien secundado por Middleton y sobre todo por Rue Holiday. El cuarto envite de las finales, de nuevo en Milwaukee, tendrá lugar en la madrugada del miércoles al jueves.
Y además, noticias en el mercado de fichajes. El Barça ha anunciado que Víctor Claver no seguirá la próxima temporada y el Real Madrid ha hecho oficial la llegada del ala pívot francés Gershon Yabusel. Pues fíjate, Fernando, hay gente que tiene hoy depresión post-Eurocopa, pero nada, en 10 días empiezan los Juegos Olímpicos, que es la gran fiesta del deporte mundial, así que habrá que esperar.
Se cura rápido. Seguimos con el deporte en la cadena COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Dos y veinticinco en la Comunidad Canaria, periodo de entreguerras. Estamos en el mundo del deporte, en esos 11 días apenas que separan la Eurocopa de los Juegos Olímpicos. Es verdad que ha sido un mes muy, muy entretenido, que hemos vibrado con las retransmisiones del tiempo de juego, con todos los tiempos de juego de la temporada, y estos que han finalizado con la disputa de la Eurocopa. 8 prórrogas, un montón también de tanda de penaltis. España que llegó hasta el penúltimo partido. Vamos, que ha sido una Eurocopa bastante emocionante, muy igualada, como decía Paco González también, estas pasadas semanas en tiempo de juego, con ausencia quizá de grandes estrellas, y además las estrellas principales, como las que había en Francia, se marcharon rápido por la eliminación, pero ha sido una Eurocopa muy entretenida y ahora ya pues estamos esperando, frotándonos las manos con los Juegos Olímpicos, que a pesar de ser sin espectadores, esperemos que sean también espectaculares en este año tan, tan complicado. Anoche, en el tramo final de tiempo de juego, que buena parte lo consumieron la prórroga y los penaltis, escuchábamos las reflexiones de nuestros comentaristas sobre lo ocurrido este mes de fútbol en la Eurocopa.
Está a punto de arrancar en la cadena COPE, señoras y señores, el último tertulión de la temporada.
Sí. O sea, a mí esta Italia me recuerda al 2006. No tiene estrellas. Era un torneo casi sin estrellas. Pero si hoy había estrellas eran Sterling y Kane. Sí. Y no,
los detractores de España saben lo que dicen. Que no le hemos ganado a nadie. Que hemos empatado con todo el mundo. Que no le hemos ganado a nadie. ¿No? Bueno, pues Italia, que ha sido campeona, bueno, no ha ganado ni semifinal ni final. Ha ganado por penaltis.
Sí, sí. Italia es la justa merecedora porque ha ganado una Eurocopa que le ha querido ganar desde el principio. Y que ha sido muy versátil, se ha adaptado a cualquier circunstancia, perdiendo, ganando, en los penaltis, sin penaltis, y eso es digno de admirar una selección. Inglaterra no me ha decepcionado como jueguito, porque yo no esperaba nada de Inglaterra, y al final se ha demostrado que no vale para nada.
Me parece que ha sido tan equilibrada que si mañana volviera a empezar la Eurocopa, tendría que dar favorito a Italia por la cortesía de que hoy ha ganado el título, y pero no tendría ninguna seguridad de que volviera a ganar Italia, y podía ganar perfectamente o Dinamarca, o Chequia, o España, o quizás Francia.
No, rápido, que yo creo que ha sido mejor de lo que yo esperaba, te lo digo de verdad, me ha sorprendido para bien, y si no sería una ocasión tremenda. Sin pensarlo, porque esto hace un mes, acordaros vosotros cómo empieza la cosa, pero que ha sido hay una ocasión de haber sido finalistas y vete a saber lo que hubiera pasado.
Yo es que creo que España va a tener más ocasiones así. Bueno, es decir, campeón, que España ya va a ser una selección que, mal que bien, va a estar ahí, cuartos, semis, casi siempre.
Esa era la reflexión, ¿no? El lamento principal ayer en el tramo final de tiempo de juego, la oportunidad que se le ha escapado a España. Hemos preguntado hoy en la encuesta del día en Twitter, primero, Juanma Moreno, muy buenas.
Hola Santi, ¿qué tal?
Por pues, el resultado de final de la Eurocopa, ¿no?
Así es, hemos preguntado en @deportescope a todos los oyentes, ¿quién hizo más méritos? ¿Italia para ganar, Inglaterra para perder? Pues los oyentes van diciendo que Inglaterra para perder un 30%, Italia para ganar un 70%.
Así que la gente no le quita méritos a la victoria de Italia, a pesar de que lo tuvo en su mano Inglaterra. Y luego, con esto mismo, Juanma, nos hemos marchado a la calle a preguntarle a la gente.
Hemos preguntado a muchísima gente, y lo que me ha sorprendido, Santi, es que mucha gente no vio la final. Parece que se han desconectado después de que hayan eliminado a España. Así opinaba la gente sobre la final de la Eurocopa.
Italia ha sobrepuesto a todas las situaciones que ha tenido.
Inglaterra para perder. Perdió más Inglaterra que ganó Italia.
Italia. Yo creo que tiene más fútbol que Inglaterra.
Los italianos están allí siempre hasta el final, exprimen hasta la última oportunidad, y muy merecida la victoria de los italianos.
Tomás Merit
favorito Inglaterra para perder, ya que falló muchos penaltis.
Italia para ganar. Se lo merecía más que Inglaterra, que le habían comprado la Eurocopa.
Tenía mérito Inglaterra. Se merecía ganar el partido.
Italia, porque le pusieron ganas y al final lo lograron.
Tiene más mérito Italia, que es el que, partiendo de menos, va a más.
Inglaterra jugó muy bien, pero se tranquilizó cuando hizo el primer gol. Tenía que haber seguido la faena en el primer tiempo para hacer el segundo gol. Y ahí se aseguraba el partido.
Bueno, pues la gente en la calle opinando sobre lo que ocurrió ayer. Desde luego, Inglaterra falló 3 penaltis consecutivos, los 3 jugadores más jóvenes del conjunto inglés. Rashford, 23 años. El jugador del Borussia Dortmund también, Jadon Sancho, 21 años. Y 19 años Saka. Y eso le terminó dejando sin opciones al conjunto inglés, que no pudo ganar en Wembley, segunda Eurocopa de su historia para Italia. 3:30 de la tarde, 2:30 en Canarias. Esto que están escuchando es la cadena COPE.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias. Pilar Cisneros. Muy buenas tardes a la gente.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Los que están con nosotros habitualmente y los que no lo están, saben que nos gusta siempre mirar fuera de nuestras fronteras. Bueno, los que no están habitualmente, se lo cuento ahora. En este programa, en la tarde de COPE, a Pilar Cisneros y a mí, nos gusta seguir lo que sucede en el mundo, porque es importante y porque cada vez tenemos menos capacidad de mirar fuera de nuestras fronteras, y es importante lo que sucede en un país como Cuba, que al fin y al cabo son primos hermanos o hermanos nuestros. Está viviendo la isla en las últimas horas una situación muy difícil. Hay cortes de luz, hay cortes de internet. Es la forma en la que el gobierno castrista está respondiendo a unas protestas que se produjeron ayer en varios puntos de la isla. Por supuesto en La Habana, en otros pueblos y en otras ciudades. Protestas por una disidencia que, a pesar de todo, a pesar de la represión sistemática, a pesar de la posible desesperanza, sigue reclamando libertad, sigue reclamando democracia, sigue reclamando dignidad, porque en este momento la situación en Cuba impide vivir de una forma digna a la mayoría de la población. El COVID está causando mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha muerte. El ya tradicional desabastecimiento cubano ahora ha alcanzado un nivel récord. O sea, no hay para comer y la gente se ha echado a la calle. Y lo que ha hecho el gobierno de Canel Díaz Canel, el que toma el relevo a los Castro, es reprimir. Reprimir. Llamar a los castristas a que salgan a la calle, una cosa muy peligrosa porque se pueden producir enfrentamientos. Una vez más se intenta abrir una brecha de democracia, de libertad, de dignidad en Cuba, y no podemos estar ausentes de este pueblo cubano pisoteado que de vez en cuando estalla porque no puede más. Lo lógico sería poder salir con ellos a las calles. No podemos. Pero por lo menos vamos a contarlo. Por lo menos vamos a contarte con detalle cómo están luchando otra vez buena parte o una parte de los cubanos por la libertad y cómo un régimen castrista lo sigue machacando. Vamos a tener espacio aquí en la tarde de COPE para huir a Cuba, para saber lo que está pasando en ese país que, ya digo, son nuestros primos hermanos, si no son nuestros hermanos. Y vamos a meternos a estas horas en un asunto que, si eres padre, te afecta, porque tiene que ver con la salud de tus hijos. Quizá hayas tenido que llevarlos al oftalmólogo este año. Y si eres el que ha llevado a sus hijos al oftalmólogo este año, no ha sido el único. Porque algunos expertos apuntan a que los niños con posibilidad de tener miopía se ha multiplicado el número de niños, el porcentaje de niños podía haber llegado hasta el 20%. O sea, el confinamiento ha producido que se disparasen los casos de miopía. Otro dato que te doy. En un estudio realizado en China y que puede extrapolarse, en enero de 2020, como sabes, China impuso un cierre estricto. 220 millones de niños y adolescentes en edad escolar se quedaron en casa estudiando online hasta el mes de junio. Entonces tenían, al principio de este confinamiento duro, de este lockdown duro, el 6% tenía miopía y se pasó al 20%. Bueno, en España en este momento hay 1.200.000 niños con miopía. Elsa María Tuesta es madre de Sara, una niña de 9 años, a la que se le detectó miopía en diciembre de 2019. Pero en febrero de ese mismo año la graduación le ha aumentado en una dioptría. Elsa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Elsa, cuéntanos, ¿tú tenías miopía cuando eras pequeña?
Sí. Yo he tenido gafas desde que tenía un añito. Sí.
Ah, desde que, o sea, que para echar a andar tuvieron que ponerte gafas.
Pues sí.
Y probablemente Sara, tu hija, heredó ese problema, ¿no?
Pues sí, por lo que se ve, yo de pequeñita la llevaba a sus revisiones y siempre todo correcto hasta las Navidades del 2019, que es cuando ya vimos que la verdad sí, la había aumentado.
Y Elsa, ¿le ha aumentado mucho la miopía? O sea, supongo que habrá estado haciendo muchas conexiones a través de la pantalla, supongo que habrá estado siguiendo las clases, al menos en el año pasado, el curso pasado, siguió las clases a través del ordenador. ¿Eso le ha provocado un aumento de la miopía?
Hombre, parte de ello seguramente que ha tenido que ver, claro, porque ellos no estaban acostumbrados a tener tanta pantalla delante y, claro, todo a través de ello, pues seguramente le habrá perjudicado, claro.
¿Le habéis tenido que cambiar las gafas o...? ¿O no ha sido necesario?
Sí, le hemos tenido que cambiar los cristales a los pocos meses y ya por último otra vez le había vuelto a subir. Entonces, cuando Isma nos estuvo comentando y demás lo de las lentillas, y le hemos puesto lentillas.
¿Y se apaña bien con las lentillas o no?
Uy, estupendo. Una fenómena.
Se las pone ella bien y todo, y no hay problema, ¿no?
Nada, sin problema ninguno.
Oye, ¿y los médicos te han dicho efectivamente que esto tiene que ver con las pantallas?
Hombre, claro, la verdad que también afecta. Ellos te dicen que procuren estar mirando a cada rato que puedan por la ventana a lo lejos, que eso lo deberíamos de hacer todos, pero los miopes, por supuesto, más.
O sea, el consejo es que de vez en cuando hay que levantar la mirada hacia lo lejos para que no aumente la miopía.
Eso me dijo el oftalmólogo y también Inma. Sí.
Ya. Oye, ¿y ella cómo lo lleva? ¿Cómo lo lleva Sara?
Pues la verdad que bastante bien, porque se ha adaptado a ello mejor de lo que yo pensaba. Porque con 8 años ponerle lentilla, ya ahora ha cumplido 9, pero que la verdad que estupendamente. Se las pone muy bien, ella perfecto, vamos.
Bueno, pues nada, por lo menos la chiquilla tiene capacidad de adaptación. Bueno, esa edad lo suelen tener. Elsa, gracias por haber estado con nosotros contándonos la historia de Sara. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Enrique Vélez es optometrista en Cantabria. ¿Qué hace un optometrista? Pues que nos lo cuente, Enrique. ¿Qué hace un optometrista, Enrique? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, un optometrista se dedica a valorar desde el punto de vista de la graduación todo lo que es la función visual, ¿eh? Los ojos, pues en este caso la miopía, lo que provoca es una bajada de la agudeza visual. El optometrista lo detecta y le pone solución siempre y cuando no haya una patología. En caso de que la haya, ya es el médico oftalmólogo el que debe actuar.
Enrique, ¿habéis visto un incremento de la miopía por el confinamiento durante la pandemia?
Sí, no solamente de la miopía, sí que nos ha venido mucha gente quejándose de que después de estar confinado, pues efectivamente había notado que lejos veía peor. Pero también la gente que tenía algún problema de cerca se le ha acusado. Entonces, está claro que el trabajar mucho en cerca pues ayuda a que esa miopía suba. No es el único factor, pero desde luego ayuda a ello.
Pero eso pasa, se trabaje con pantalla o se trabaje leyendo en papel o escribiendo, mirando sí. hacia cerca, o las pantallas son especialmente perniciosas.
No. Vamos a ver, nuestros ojos, yo a nuestros sí. pacientes les explico siempre lo mismo. Nuestros ojos no están diseñados para ver de cerca. Nuestros ojos están diseñados para ver de lejos, para matar mamuts, para pelearnos con los de la tribu de enfrente, para hacer una vida en el exterior. ¿Qué pasa? Que últimamente pues todo lo hacemos de cerca. Pantalla de sí. ordenador, televisión, estudiar. Entonces, la pantalla en sí no es mala. Una pantalla de un ordenador tiene mucha menos radiación que una bombilla. El problema es la distancia de trabajo, el estar tantas horas trabajando de cerca. Como decía esta señora, una de las pocas recomendaciones que podemos hacer a nuestros pacientes es que traten de descansar durante aproximadamente 10 minutos cada hora de estudio o de trabajo, de lo que fuere, y mirar un poquitito al horizonte. De esa manera el ojo está relajado. Un ojo emétrope, que es un ojo que no tiene ninguna graduación, cuando mira de lejos, el ojo está relajado. Cuando miramos de cerca, necesitamos hacer un enfoque que se llama la acomodación, y eso provoca que se contraigan unos músculos, y es como estar todo el rato en cuclillas. Si estás mucho rato en cuclillas, cuando te levantas, pues tus piernas están como agarrotadas. Pues ajá. lo mismo puede pasar en cerca. Estás mucho rato mirando en cerca, de hecho le pasará a mucha gente, y de pronto miras de lejos y el ojo no le da tiempo a desenfocar. Está tan contraído ese músculo mirando en cerca que cuando miras de lejos le cuesta desenfocar. Esa es una de las causas que se cree sí. que están provocando esta pandemia, ahora que está tan de moda esta palabra, sí. esta pandemia miópica a nivel mundial, con porcentajes de más del 90%, ojo, en los países del sudeste asiático.
Fíjate, pero ¿cuánto de lejos hay que mirar? O sea, cada hora, 10 minutos, 20, 30, 40, 200 metros a lo lejos.
Bueno, nosotros consideramos el infinito, es decir, que el ojo no está acomodando, que no está enfocando a partir de los 5 metros. A partir de los 5 metros, que si os fijáis, sí. cuando acudís a la consulta del optometrista sí, sí. o del oftalmólogo. Yo, por ejemplo, trabajamos optometristas y oftalmólogos combinados. Nosotros la pantalla la tenemos a 5 metros, porque consideramos que eso ya es la distancia lejana. Ya nos da igual 5 que 500 metros. El ojo está
así,
relajado.
¿Eh?
O sea, sí. El ojo, a partir de esa distancia, ya no está haciendo ningún esfuerzo acomodativo.
Ah, o sea, de 5 metros en adelante, o sea, tampoco es mucho.
Mirar
por la ventana. Sí, bueno, mirar sí, por la ventana, además, afortunadamente la mayoría de las veces es más de 5 metros. Enrique Vélez, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Bueno, pues estos son los efectos de la miopía, o sea, de no haber mirado mucho en la distancia. Inmaculada Cuesta es propietaria de una pequeña óptica en Sevilla. Inmaculada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal?
Encantado de saludarte.
Igualmente.
¿Estáis fresquitos o
todavía hace mucho calor? Sí,
estupendamente.
A punto de hervir, prácticamente.
Bueno, vaya fin de semana que hemos tenido, Inmaculada.
Sí.
Vaya fin de semana. Oye, ¿estáis vendiendo muchas gafas, muchas lentillas?
En cuanto a la miopía te refieres.
Sí, sí.
Mira, bueno, la gafa es la primera opción siempre, porque hay que tener una gafa de base para luego, si alguien quiere, usar lentes de contacto. Pero sí es verdad que estamos usando mucho como control miópico las lentillas, sobre todo una que, bueno, depende del caso de la graduación, pero en casos de niños es muy útil la lentilla de un solo uso. Para ello es muy liberador, no tener que estar pendiente del mantenimiento, se usa con mucha facilidad, es cómoda y el efecto del control miópico es alto. Se calcula que hay como un 60% de efectividad en la ralentización de la miopía, que es fundamental.
Con la lentilla consigue los niños ralentizar el desarrollo de la miopía. Pero claro,
perdona que te interrumpa, de control sí. miópico, no con cualquier tipo de lentilla. Ajá. Son unas lentillas especiales para control miópico.
Ya, y los niños se adaptan a ponérsela y a quitársela, porque, hombre, meterse la lentilla en el ojo a veces no es una operación fácil.
Pues no te creas. Eso es lo que piensa mucha gente cuando llega, y los padres, cierta prevención a la hora de manipular. Pero es verdad que ellos tienen una capacidad adaptativa tremenda, y cuando ven, ¿sí?, la libertad de movimientos que le da para el deporte, para un montón de situaciones,
están encantados, claro.
Los niños están encantados de la vida con las lentes, y los padres, ya, con el resultado del control miópico, que es fundamental, porque es verdad.
Pero
que...
Me decías que era de un uso diario, me ha parecido que has dicho.
Sí, es una lentilla que no tienes que limpiar, sino que cuando te la pones por la mañana, tiene unos días de uso determinado y un horario controlado, porque es un tratamiento, no una lentilla, sí, normal.
Ya.
Pero cuando se la quitan por la noche, la tiran a la basura y al día siguiente les presentan una nueva. Con lo cual, todos los días tienen una lente que está limpia, que está nueva y que no tienen que manipular para la limpieza. Para un niño, comodísimo. Y para muchos,
pero eso costará un dinero, claro.
Bueno, tiene una inversión. Lo que pasa es que el riesgo de la miopía y del descontrol que hay ahora mismo en el crecimiento de la miopía hará, sí, que el riesgo de problemas patológicos en el fondo de ojo, cuando seamos mayores, se multiplique. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta como lo que es, un tratamiento de salud. No es un capricho ni una opción, digamos, relativa, sino que es una necesidad, porque un ojo, cuanto más miope es, más riesgo de enfermedades patológicas en el fondo de ojo va a tener.
Ya. ¿Pero se corrige entonces la miopía utilizando este tipo de lentillas?
Lo que hay es una ralentización del crecimiento. El crecimiento del ojo se ralentiza a la mitad y la efectividad de esa ralentización hace que la subida se disminuya casi en un 60%. Entonces es muy importante porque, como ha dicho el compañero, el ritmo de vida que llevamos hoy y además el problema de la pandemia hace que los niños tengan muy poca exposición a la luz del sol, que eso también es nocivo para el crecimiento del ojo, el estar tantas horas con lúmenes muy bajos, y luego también el exceso de trabajo al cerca. Entonces, la necesidad de ralentizarla es importante y da muy buen resultado.
Inmaculada Acuesta, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
A ti, gracias por preocuparte por este tema tan importante.
Importante, sin duda. Este fin de semana, Richard Branson ha llegado a la frontera entre la atmósfera y el espacio. Hay quien dice que no ha entrado en el espacio porque no ha llegado a los 100 kilómetros. Ha estado en 88 kilómetros por encima de la Tierra, que no está mal, y ha vivido algunos momentos de ingravidez. A lo mejor hay entre nuestros oyentes alguien que ha llegado tan arriba. Queremos saber... ¿tú hasta dónde has llegado? ¿Cuál es el sitio más lejos? Yo llegué a Filipinas, a las antípodas, llegué a Australia. ¿A ti te gusta viajar lejos? ¿O tú, cuando ya estás fuera de España, empiezas a sentirte incómodo? ¿O fuera de tu comunidad autónoma? ¿O fuera de tu pueblo? ¿Subirías al espacio exterior? Bueno, pues este es el tema que estamos proponiéndote para que nos cuentes tus historias. Historias que está recogiendo Nacho Rodríguez de Tapia. Buenas tardes, Nacho.
Muy buenas tardes, Fernando. No sé yo si habrá algún oyente nuestro, alguno de los de la gente que haya ido al espacio. Yo lo sigo esperando, que me interesaría mucho hablar con él.
Hay algún oyente que estaba con Branson al lado, ¿eh?
Ojalá,
Richard,
ojalá.
Mira, ahí se queda bajo la Tierra. Mira, se ve África, mira. Richard.
Pues mira, al espacio no sé si han ido,
no lo descartes.
Pero muchos sí que han viajado, y a sitios muy lejanos, como Edu, de Madrid, de Soto del Real, que además ha tenido un viaje muy interesante.
Hola, gente. Pues yo, el viaje más largo que he hecho fue hace un par de años, que me fui de misión humanitaria a Perú. Y bueno, la verdad que, aparte de que es uno de los países más bonitos en los que yo creo que voy a estar en mi vida, pues contar que, aparte de tarántulas en los tobillos y lagos peligrosos donde había anacondas, la experiencia fue una pasada y me encantaría repetir y volver a Perú o a cualquier sitio que tenga selva, porque vamos, es una cosa única y una auténtica pasada. Adiós, gente.
Lo que pasa es que cuando aterrizas en Perú, aunque has pasado mucho rato en el avión, yo recuerdo que son 12 o 13 horas de vuelo, te bajas y como te hablan en castellano, te hablan en español, pues tú, es verdad que estás viajando, pero tienes la sensación de no acabar de salir de casa. Es un viaje muy muy particular. Todos los viajes a América Latina son muy particulares.
No sé yo, porque yo creo que en Madrid no te vas a encontrar una tarántula o una anaconda,
Ya. Pero digo la cercanía, Nacho. La cercanía del idioma te hace estar como en casa. Yo recuerdo un viaje al altiplano, a Bolivia, allí, una cosa perdida. Y de una iglesita pues salía una persona y estaban rezando el Padre Nuestro en castellano y entonces en español, y bueno, te hace sentir que estás en casa. No había tarántula ahí. Bueno, pues que nos recuerden los oyentes cuál es su viaje más largo, su viaje más corto, si les gusta viajar largo o corto. Nacho, recuérdanos el teléfono.
Pues al WhatsApp de la tarde, el 607 150602.
En el primer semestre de este año se han registrado 3.183 concursos de acreedores. Un 79% más que en 2020, o sea, casi se han duplicado los concursos de acreedores. El concurso de acreedor es el momento en el que, bueno, queda claro que una empresa ya no es viable y hay que ordenar los pagos. En este momento, según los expertos, es cuando estamos viendo la gran crisis en las pequeñas y medianas empresas. El efecto que ha tenido la pandemia. Puede haber mecanismos para intentar evitar la liquidación de esos negocios. O sea, primero es el concurso de acreedores y luego ya viene la liquidación. Susana Moneo, compañera de informativos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Bueno, cuéntanos, ¿por qué en este momento hay tantos concursos de acreedores, tantas liquidaciones de empresas? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué llegan ahora?
Pues claro, es lo que extraña, pero Fernando, lo que ocurre es que hay que contar que han terminado las moratorias para el pago de crédito y deudas. Es decir, han terminado esos plazos ampliados para realizar estos pagos y ahora hay que comenzar a devolver esos préstamos, a pagar lo que debemos. Y lo que se ha visto es que no hay liquidez, no hay dinero, hay un gran problema financiero. A pesar de que muchos negocios están comenzando a remontar, no es suficiente para paliar las pérdidas que han tenido. Y los expertos aseguran que lo peor va a llegar después del verano. Porque además, si recuerdas, el gobierno prometió 7.000 millones de ayudas directas. Bueno, pues no han llegado. Lo prometió en mayo, pero todavía no han llegado. Lo que hemos hecho primero, Fernando, es hablar con algunos afectados y uno de ellos es Jaime.
Lo abrí con mucha ilusión, pedí un crédito, alquilé un local, a ese local le metí mucho trabajo y mucho dinero para adaptarlo porque iba a ser un bar un poco especial, pero vino la pandemia. El préstamo no lo podía devolver, tenía que pagar un alquiler.
Pues cuenta que gastó todos sus ahorros y que no le quedó más remedio que ir a un concurso de acreedores.
Bueno, esto es lo que le ha pasado, ¿no, Susana? A miles de autónomos que han acabado perdiendo el negocio, ¿no?
Pues sí, y en este caso, como en otros muchos, como bien dices, las consecuencias además han llegado a ser personales y familiares.
Y bueno, al final, concurso de acreedores. Toda esta situación de estrés me generó muchos problemas, por ejemplo, con mi pareja, tuve una depresión, problemas familiares y ahora mismo pues, me encuentro trabajando de camarero.
¿Y qué se puede hacer? ¿Se puede evitar el concurso de acreedores, la liquidación de las empresas, Susana? ¿Hay fórmulas? Bueno,
claro, hemos recurrido a los expertos, que son los que saben. Y ellos lo que nos cuentan es que hay acuerdos extrajudiciales, como por ejemplo, tú puedes renegociar con los proveedores unos nuevos pagos más espaciados, espaciar los pagos, ese dinero que les debes. Además, ellos también así se aseguran que pueden cobrar, o refinanciar la deuda con tu entidad bancaria, o incluso reestructurarla. Jesús Reglero es profesor de OBS Business School y nos lo explica.
Abordar un proceso de reestructuración, tanto operativa como financiera, para poder adecuar ese servicio de la deuda con la generación de flujos de caja que la compañía va a tener en el futuro.
Pero fíjate, Fernando, que en 6 meses, como tú has contado, se han registrado más de 3.000 concursos de acreedores, pero tan solo 60 acuerdos de refinanciación.
Bueno, lo que nos estás contando, Susana, es muy interesante. Quiero decir, cuando ya parece que no queda solución, ¿no? Que primero está encima el concurso de acreedores, luego está la liquidación, pues estas fórmulas de las que nos hablas, la refinanciación de la deuda, negociar con los proveedores pues más plazos, bueno, eso a veces no es fácil, porque claro, ellos también necesitan liquidez, pero bueno, que se puede seguir peleando, que se pueden seguir encontrando fórmulas para hacer frente a la situación. Gracias, Susana, por contarnos cómo resolver o intentar resolver un concurso de acreedores o una liquidación de empresa que a veces no es necesaria, que hay fórmulas que permiten evitarla. Gracias.
Gracias a ti, Fernando.
El tema de hoy para la gente es, después de la llegada de Branson al límite entre la atmósfera y el espacio, ¿tú hasta dónde has llegado? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿O dónde no irías? Recuérdanos, Nacho, cuál es el teléfono al que pueden mandar sus mensajes los oyentes.
Pues al WhatsApp del programa de la tarde, al 607-150602.
Siento que te conozco de antes de hace tiempo, que el destino cumplió su... Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Para el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este verano que estamos viviendo para muchos puede ser especial porque sea el regreso a su origen, a su pueblo, a ver a su familia, después de que el verano pasado no nos pudiera mover la mayoría de nosotros. Yo lo que espero es que sea también un verano en el que miremos hacia adelante, sabiendo todo lo que hemos pasado y los que no han podido acompañarnos con nosotros en este verano que ojalá sea el primero del resto de nuestras vidas.
Paco González vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin. Como el precio de aplique de exterior Jano. Es solar, con gran autonomía, alta luminosidad, fácil instalación y solo cuesta 34,99 euros. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La vida es un ciclo y todo vuelve. Como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo. O no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila. Y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Este verano deja tu hogar protegido con Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para el hogar del grupo El Corte Inglés. Tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL. Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Conoces el poder transformador del sí? Cuando dices sí, el mundo cambia. Por eso en CaixaBank decimos sí a las inversiones responsables. Sí a la inversión de impacto. Porque sí importa dónde y para qué invertimos. Y sí impacta en los demás y en el planeta. Nueva gama sí soluciones de impacto de CaixaBank. Di sí al poder transformador de tus inversiones. Más información en CaixaBank.es.
Con los 1.500 euros de la pulsera todo incluido de Aldi, vas a poder comprar carros y carros llenos de fruta, carne, artículos de bazar y todo lo que necesites hasta final de año. Participa con tu ticket de 20 euros o más hasta el 31 de agosto. Más información en aldi.es. Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Y ahora el tiempo. ¿Qué nos espera para los próximos días? Pues por fin sale el sol y llega el verano. Preparad vuestras escapadas porque todos los días tendremos...
un rayo de sol.
Este verano, aprovecha los Simply Clever Days y estrena una Skoda a un precio irrepetible. Solo hasta el 25 de julio. Consulta condiciones en skoda.es.
Este verano deja tu hogar protegido con Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para el hogar del grupo El Corte Inglés. Tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.